Hola, buenas tardes. Una vez más aquí en nuestro programa, en La Estaca, desde Radio Colores, en el 107.7 y en la fonoteca de Radio Colores de la UPP de Palencia. Bueno, aquí estamos hoy, tenemos una plantilla lustrosa, guapa, lucida, en la que somos un montón de gente habitualmente, pero hoy no, hoy somos mi amigo Jorge y yo solamente, por un motivo o por otro. Nuestras chicas, nuestra Fortu tiene que ejercer de abuela, Carmen anda todavía convaleciente con su problema en la vista, Juli también no sé qué le ha pasado, el otro con gripe, en fin, así que ahí andamos y vamos a ver si hacemos un programita entre un mano a mano entre Jorge y yo, entre Mai y nuestro amigo el chino.
Hombre, siempre nos quedará París, Mai, ya lo sabes, ¿no? Es una de las frases que cuando estamos un poco perdido así en la inmensidad, cuando, bueno, pues siempre nos quedará París.
Cuando la noche te confunde o algo.
Cuando la noche será otro, pero bueno, que siempre tendremos algo, alguna salida, algunas cosas que comentar, porque creo que un poco de verbo no nos falla. Tenemos algunos fallos, pero el verbo...
A mí, bueno, yo me manejo con la lengua, pero tú eres una máquina. Y nos falta el zarza, que ya esto ya lo borda, no para nunca.
Hay una frase que es para mí mágica, ¿no? Dice, unos cardan la lana y otros iban a la fama, ¿no? Y a mí siempre me han dicho, es que siempre que te veo estás hablando.
Y que no tenías razón o algo.
Es que hay más profesionales también en el mundo. Acabas de nombrar a uno de los mejores bomberos que hemos tenido en nuestra capital, pequeña capital.
El bombero parlanchín.
Un hombre que, fíjate, arriesgador de rescate, eso es un fenómeno, pero evidentemente cuando el hombre tiene cosas que decir, las cuenta y no para.
Prácticamente siempre tiene cosas que decir.
Sí, no para, y es una cosa que la gente tiene que entender un poco a las personas que...
Ayer le tuve a él y a uno y a más gente hablando de los incendios de Palencia. Fue una grata conversación. Estuvimos aquí una horita charlando sobre los fuegos, el antes, durante y después de los fuegos, el qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Contaron cosas muy interesantes.
Fíjate que ha salido hace poco, en base al tema de los presupuestos de la comunidad, nuestra ilustre comunidad, los presupuestos que quieren aprobar, que rondan los 15.000 millones o 15.000 y pico millones. Dentro de ellos ha habido partidas que nunca se han preocupado por ellas, ahora les están dando ese parangón, como son las personas que son bomberos forestales.
Bomberos forestales.
Que tienen unos contratos de esos que son fijos discontinuos, como habían las azucareras antes. Y en más sitios habrá, ¿no? Y ahora les quieren ya, dentro de que según se vayan jubilando o no sé qué está pasando, quieren hacerles a todos ahora bomberos ya dentro del estatus público. O sea, personas dentro de lo que es la comunidad.
Ayer contaban algunas cositas súper interesantes. Por ejemplo, recuerdo ahora que dices de los contratos... contaban una anécdota que, estando apagando un fuego, al día siguiente se declaraba de media intensidad, con lo cual sobraba, al declararse media intensidad o intensidad baja o algo así, sobraba gente. Y apagando un fuego en medio del fuego, mañana no vengas. O sea, es algo...
Es que ha habido cosas tan sumamente chocantes, como decíamos de pequeños, es muy chocante que ahora venga alguien a vendernos una moto, dentro de las cuales el propio consejero, que es la persona que realmente tiene la facultad de controlar todo esto, y es un inútil, un inepto, y una persona que encima es desagradable, y se esconden y quieran tapar esas penurias que tienen, esas faltas de organización, faltas de personas, de conocimiento sobre los medios, que vengan a contarles a estas personas todas estas historias. Y no, y es que no solo sobras, que creo que han dicho que ha habido un fuego desde el día 8 de agosto que se debe controlar hace muy poquito. O sea, que ha debido de haber algo muy extraño, muy tapado, y ahora pues se están sacando una serie de circunstancias que nunca nos han contado, porque bueno, el secretismo en esta comunidad, que me imagino que como muchas, es lo que está pasando. Una comunidad que llevamos 38 años, si no me equivoco, 39 gobernados por un partido con una mayoría absoluta, que nadie les ha dicho si sí o si no, y de los consejeros que tiene, en este caso el señor Suárez Quiñones, que me parece que es de las personas más inútiles que se puede presentar y controlar algo tan delicado como son nuestros montes, como son nuestros ríos, como son nuestros fuegos, sigan manteniéndole donde está y nadie diga nada, nadie, nadie. Y las pocas personas que protestan...
Bueno, como ven, como escuchan nuestros oyentes, ya hemos hecho los primeros amigos, las primeras amistades, ya sí, quedamos sí. con ellos para tomar unas cervecitas y tal y cual. Y el otro día, bueno, siempre tenemos un apartadito para el Palencia Baloncesto, y bueno, que ha hecho un comienzo de temporada fantástico, ¿no, Jorge?
Sí, exactamente. Sí, mira, yo hay cosas que muchas veces sorprenden, ¿no? Sorprenden que teniendo un entrenador como el que tenemos, que creo que tiene una formación a nivel profesional exquisita y que ha demostrado que sin ser una persona con mucho aspavamiento, muchas voces, muchos... echar en cara cosas a los jugadores.
Más tranquilo que el anterior.
Más tranquilo y aparte no tan ofensivo. Porque como diciendo, los jugadores están relajados, juegan sí. y hacen su labor y, oye, fallan o no fallan, aciertan, dejan de acertar. Pero es un entrenador que yo le veo muy equilibrado dentro de un equipo donde hay muchas figuras.
Ya estuvo aquí con nosotros.
Sí, Alberto lleva ya muchos años, creo que además es una de las personas que apartó su vida laboral, que tenía un trabajo fijo y hizo una ¿cómo se llaman estos?
Un impas,
Sí, pero es cuando pides
una excedencia.
Excedencia por dedicarse a algo que le encanta. Y es que además creo que es una persona como persona, es lo que ya no vamos a descubrir quién es Alberto, pero sí que es en el mundo deportivo, sabe dejar jugar, sabe dejar hacer, administra bien unas cosas bastante buenas y bueno, pues le ha tocado la baja que tenemos del entrenador por un problema que tuvo el año pasado de una sanción, y hasta la fecha sí que es verdad que nos están saliendo las cosas muy bien. Estamos jugando con equipos que tienen una calidad dentro de lo que estamos hablando en la liga, no son del top ten, pero son equipos luchadores. De hecho, fíjate, Cantabria ganó a Obradoiro y a Cantabria le hemos hecho un 7, un pequeño 7.
Un 7 increíble, ¿no?
158. Un resultado escandaloso en base a un juego que es una velocidad, unas transiciones rápidas, unas defensas que además el otro día los que entienden bastante de baloncesto, bastante más que yo, se han dado cuenta, ellos tienen un dominicano, a los de Cantabria, que es un pedazo de jugador increíble, que le había metido 30 puntos a Obradoiro y creo que nosotros metió 12 o por ahí. O sea, que planteó una defensa sobre el mejor jugador que tienen, y muchas veces cuando eclipsas a ese jugador, pues igual los compañeros se quedan un poco sin referente.
Desangelados, sí. No tienen alternativa en este caso.
En este caso, y aprovecharon, parece que aprovechó muy bien, que encima tienen, están con una muñeca a todos, que cuando tiran entran y una sensación de seguridad entre ellos mismos y de un conocimiento para ser un equipo que creo que tiene 5 jugadores nuevos que están muy, muy bien adaptados, se están adaptando muy bien, que nos están dando de momento unas satisfacciones. Y pues, ¿por qué no soñar con un futuro ascenso?
Bueno, soñar es gratis y ya estuvimos allí arriba una vez y es posible que seamos un equipo llave de esos que para arriba y para abajo, es posible. El presupuesto entiendo que no da para una historia fija en la ACB, pero bueno.
Bueno, pues ya es lo que hemos dicho, el sueño de ACB se cumplió, lo hemos disfrutado. La temporada pasada estuvimos a puntito, por lo menos, llegar a la final. Ya hubiésemos sabido que hubiese pasado, pero somos un equipo que estamos en esa lucha que encima a los socios y no socios, porque mucha gente que habla de baloncesto y son amantes de otros deportes, están viendo que el trabajo que se ha llevado a cabo y a efecto con toda esta directiva, que es una gente trabajadora y han sabido mantener y equilibrar gastos y demás, un director deportivo como Urko Tegui, referente de nuestro club, un gran jugador, y han llevado, y están llevando, perdón, esta dinámica, y hasta la fecha no está funcionando a todos. Porque evidentemente, si nosotros, yo creo que si nos clasificamos en entrada para el playoff,
ya tenemos ganado medio del cielo, prácticamente.
Entonces luego, ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues ese crecimiento. Decir, bueno, pues ahora estamos en el playoff y hemos llegado a semifinales. Bueno, y ahora estamos en la final y ahora hemos vuelto a subir a CB, pues ¿qué vamos a hacer? Pues tirar.
Bueno, en todo caso, en la ciudad esto es un referente total. Hay una afición magnífica, unas ganas de verlo, unas ganas de estar, ganas de ver a ese Palencia bullir, cosa que en el fútbol ahora mismo no pasa.
No pasa. Fíjate que Palencia fue muy futbolera. Yo creo que somos de una edad muy parecida. Mai, los 15 años que yo tenía, los años de que casi subimos a primera división, que estaba en
cuando Costa. Paco Gento y esta.
No, Paco Gento no, Costa. Estuvo de entrenador, un hombre de Zaragoza, y tuvimos un equipo maravilloso, que luego, pues no sé si decían muchos de los futboleros, que había habido motivos medianamente políticos, sociales, de ciudades un poco mejor que la nuestra, mayores, dígase nuestro vecino, que nos castigaron a jugar los últimos partidos, los más importantes, fuera de Palencia, y es cuando había una afición en la antigua Balastera,
sí.
Que se llenaba por todos, tanto por la parte de la grada, que digamos que era, fíjate qué grada, y era
la grada era de tierra, creo recordar.
Hasta los como estábamos allí en el gallinero, que mucha gente se ponía por encima de unos.
De la tapia.
De quitaaguas que había allí, y la gran copa que teníamos de marcador, que era una copa que iba un señorín.
Sí, es verdad.
Ponía un número.
Daba la vuelta ahí al número, sí.
2-0,
sí,
y tal, sí. ¿No? Tenía un encanto maravilloso. El bar que tenía. El hombre este, Isaac, que era el de Madalena, los que tenían el Barros Luises, que ibas a tomar el cafetito en el descanso con su borrojito, y era una verdadera maravilla ver pues toda la gente esta que iba al fútbol, y aquí en Palencia el baloncesto estaba, olvídate, a años luz de todo. De aquella, un poquito más adelante, yo estuve jugando en Palencia a un nivel de aquella, con un club que se llamaba el Club Deportivo Independiente.
Ah, sí, la
que íbamos a jugar en tercera división. Estuvimos jugando un pequeño tiempo en tercera división. Jugaba aquí Lupipa, que Lupipa es un equipo de los maristas.
Ajá.
Y teníamos nuestro pequeño puntito a un nivel que, claro, ni años luz de lo que está pasando ahora mismo. Y esto que se está consiguiendo a nivel deportivo, pues, ¿qué te voy a contar, Mai?
Pues nada.
No podemos animar a la gente que vaya, porque es que no hay sitios. Hay un montón de socios, y de las pocas entradas que quedan, casi son para los que vienen de fuera. Entonces, pues todo este crecimiento, todo este engrandecimiento, y luego pues tenemos equipos a nivel colegiales, como puede ser Filipenses. Fíjate, Filipenses, otro colegio que está desde que los niños tienen 3-4 años, ya les empiezan a enseñar cuatro movimientos, cuatro botes, y son niños que siguen creciendo. Creo que uno de ellos, que jugó en Filipenses, Daniel Manchón Crespo, que está jugando aquí en la liga nuestra y en la liga rumana, y por ahí, un hombre que ha dado pasos, nació de ahí, salió de ese club. La Salle, otro club que también se identifica mucho con el tema del baloncesto, y hay unos temas de competiciones a nivel de escolares, de juegos escolares, que está haciendo un enriquecimiento muy grande a esta gente pequeña, ¿no?
Efectivamente, Jorge, mira, el otro día he tenido la oportunidad de acercarme, porque con un chaval que conozco, a que le hicieron una prueba de baloncesto. Y he visto la historia piramidal que tienen, que por debajo del Palencia Baloncesto, no sé cuantísimos equipos tienen en todos los niveles, junior, juveniles, no sé qué, copa, torneo provincial, torneo regional, o sea, hay detrás una marabunta de gente desde los poquitos años hasta el chaval que llevaba yo, es un chaval de 1,90 m o algo así, que le gusta mucho, que tiene mucha afición y tal, joder, por encima de sus capacidades y de sus posibilidades, tienen un montón de gente.
Pero lo bueno es, ¿ves? Una persona como esta que le gusta, yo estoy convencidísimo que el club, pues el Baloncesto Palencia, el Club Maristas, La Salle, Venta de Baños, hay muchos clubs por ahí que posiblemente le acojan.
Sí, yo he estado en el Club Maristas y efectivamente sí le acogen, pero lo colocan en su nivel porque tienen niveles para aburrir. Claro, o sea,
ahí es donde
o sea Quiero decir que eso está arraigado en nuestra sociedad palentina totalmente por todos los lados, porque el que no es amigo es padre, tío, primo o algo así de alguno que anda ahí cercano a este tema.
Sí, y luego por lo que estás diciendo, esos crecimientos es donde tú luego tu capacidad la demuestras. Uh-huh. Y podrás llegar donde llegues,
porque... Sí, hombre, cada uno, dependiendo de las capacidades de cada uno y del momento, de la suerte, de tantas cosas que hacen falta en la vida, claro.
La vida hace falta mucho, pero bueno, luego está tu espíritu de lucha, tu capacidad de sacrificio, tu comportamiento a nivel escolar, que es muy importante, que la gente puede que queremos tener aquí niños de la NBA, ¿no? Primero, tu educación es lo primero. Uh-huh. Y en estos clubes, de lo que yo conozco, valoran mucho que tengas un desarrollo
de la educación de los niños de ahora. Se encarga internet, ¿no?
Y luego, bueno, eso de internet, yo es que no tengo Facebook.
Qué difícil es. Siempre ha sido difícil educar a la siguiente generación, pero ahora ya es.
Y ahora te hablan de la IA. IA, que es como parece que estás diciendo IA, IA. Inteligencia artificial, pero bueno, si es que. Sí, nos estamos dejando llevar en muchos aspectos, en muchas partes muy serias de la vida, pero bueno, en el deporte yo creo que todavía hay una parte educativa.
Sí, hay una formación clarísima de disciplina, de equipo, de esfuerzo, sí.
De desarrollo de empatía con tus compañeros, de dignidad, de respetar al contrario. Hay unos valores dentro del deporte que creo que son los que siguen manteniendo un poco el cimiento de esta sociedad tan extraña que estamos teniendo, porque yo tampoco creo que sea una sociedad como cuentan estos cuatro señores que hay, que si estos son muy malos, que los que vienen son nos quitan, que los
no, no, yo, yo creo que hay muy, que hay muy, cosas, muy buena gente valores, entre la juventud, hay de todo, como todas las cosas en la vida,
pero no se hablan, no se hablan más que vienen migrantes, por desgracia. Me imagino que tampoco les encantaría venir aquí si viviesen como reyes, como vivimos aquí, normales en sus lugares, ¿no? Me imagino que no.
Bueno, vivimos aquí, ¿no? Que descendemos de una sociedad migrante. Mis abuelos fueron a intentar las Américas, otros fueron a Francia, Suiza, Alemania.
Somos un país, además, tan, tan plural, tan bonito. Pues yo creo que por la pluralidad somos un país encantador, por la riqueza que podemos tener de ese conjunto de personas que unos, como tú has comentado, unos han tenido que ir, pero también hay gente que ha venido.
Sí.
Y desde que tenemos conocimiento de este país.
Ahora mismo mi hija está afuera porque ha ido a buscarse las habichuelas y las ganas de estar en otro lado, y nadie la pone problemas por irse a otro país, ¿no? Pues tiene que pasar los filtros que tiene que pasar y todas estas cosas, y una vez superados, pues a trabajar, que es a lo que quiere, y a hacerse una vida lo más feliz posible.
Sí, porque es que aquí parece que. Parece no. Hay una parte de esta sociedad que se está quejando de gente que viene de fuera. No voy a decir que no sean todos aquí santos, ni no, pero hay una cantidad de gente que está quejándose de personas que están trabajando, que están queriendo vivir aquí, que de hecho nos están sacando de un montón de trabajos, que todos estos que se quejan tanto no van ni a hacerlo. Oye, no te preocupes, que ya me encargo yo de ir a ordeñar las ovejas, ya me encargo yo de irme al ejido a meterme en el
tanto trabajo, tantísimo
tal,
trabajo
invernadero,
tantísimo trabajo ingrato, ¿no? Por cierto, ingrato, y que no se procura no hacer la gente de por aquí, ¿no? El otro día he oído una historia de en Barruelo y por ahí, que como que ha venido gente nueva a vivir ahí, a no sé cuánta gente, pero una cierta cantidad.
Sí, mira, además hay una. Es una pareja, creo que son pareja. Bueno, que han montado una tienda en Barruelo, una tienda que abre y tiene una forma de venta que hasta la fecha no existía, porque te sirven a casa, tienen un radio de acción que tú vas, puedes encargar por internet, aprovechando
que con lo envejecida que está la población, y sobre todo ahí arriba, les vendrá divinamente.
Claro, una forma muy buena de tener atendido a una parte de la población que efectivamente les cuesta por desplazamientos, por edades y demás, y esta gente ha venido con una idea, y hay también más gente que está trabajando en el tema del campo, gente que se viene, y luego pues las facilidades, que no sé si serán muchas o pocas, creo que me imagino que sean las máximas, porque tienen. Hay un alcalde en Barruelo, una persona identificada, una persona luchadora, una persona solidaria, que se preocupa de todas estas cosas tanto, 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 que va consiguiendo la pequeña gotita, gotita, granito, granito, y está dándole un enfoque a la zona norte de Palencia que es digna de tener. Porque luego tenemos Aguilar.
Aguilar, será el pueblo que más tira para adelante industrialmente, ¿no?
Sabes que están intentando llegar a tener 3.000 personas empleadas en la empresa, pero también luego tenemos la parte, no sé si problemática, porque no es problemática, pero se puede solucionar, que es el tema de la vivienda. La vivienda en Aguilar, pues hoy en día se están hablando de unas cifras que mucha gente dentro de la población no se lo cree.
Claro,
creen que van a tener 800 viviendas, de las cuales no sé cuántos, y no se ven cosas verdaderamente con ese arranque, porque si ahora mismo en el mundo, en el momento que estamos económico, España, según cuentan los que son los que llevan las cuentas mundiales, estamos en un desarrollo por encima de cualquier país europeo, no se crea un dinamismo para que esas empresas, esas viviendas se fomenten a la velocidad que estaban fomentándose mucha vivienda privada, pues no sé, sabemos que no hay mano de obra, sabemos muchas cosas, pero yo creo que de alguna manera se podía intentar arrancar para equilibrar ese punto que queremos de la gente que queremos asentar en nuestro territorio, y luego, pues claro, las circunstancias te siguen exigiendo a los políticos que sean, la Junta en este caso, que den unos servicios, porque nosotros tenemos ahora mismo en la zona norte, hay una parte a nivel sanitaria, que han hecho un centro nuevo de salud y tal, ¿no? Pero como hospital más cercano tiene el Reynosa.
El Reynosa, sí.
Y el Reynosa tiene una, pues lo que tiene, pues a nivel de lo que es Reynosa, y menos mal, o sea, menos mal, ¿no? Pero llevamos no sé cuántos años en ese concierto con la comunidad cántabra, que a lo mejor también podríamos haber hecho un desarrollo de decir en qué punto de esta zona nuestra, hasta Cervera, hasta Guardo. Guardo es un pueblo que está quedando,
esqueleto, ha bajado muchísimo.
Guardo está, pero bueno, entonces, ¿dónde está el punto de núcleo para poder que esa gente que viene se asiente? Porque institutos Aguilar tiene. Centro sanitario a nivel primario tiene. Tema de plaza como para alimentación tiene. O sea, tiene comunicaciones, tiene. Entonces, bueno, nos falta, yo creo que un hospital a un nivel, a un tamaño, para decir, bueno, pues no vamos a tener aquí un hospital como La Paz, pero sí un hospitalito que digas, pues te hacen unas intervenciones primarias, pues tener unas habitaciones para una, lo que sea, a una cantidad igual similar al de Reynosa, y yo creo que la gente, gente se quedaría.
Están construyendo ahora el nuevo hospital de Palencia, ¿no? Te están tirando para adelante, sí.
No sé, porque me parece que está parado.
¿Sí?
Ah, pensé, de lo que he oído.
Pensé que estaba.
De lo que he oído, el hospital debe estar parado. No sé por qué problemas, porque aquí hace tiempo hablaron. Recuerdo que se había encontrado un problema de unión entre el hospital nuevo y lo que tenemos, creo que debía haber una pasarela o tenía que hacer algo y no sé qué debió pasar. Eso se habló en su momento, y luego lo que sí que está avanzando es el tema de la radioterapia, por fin el tema del búnker de radioterapia, que parece que está creciendo en, vamos, avanzando en el tema del desarrollo, porque creo que no sé si es Soria tampoco que tenía, y nosotros nos quedábamos una o dos capitales de la comunidad sin tener este servicio cercano, porque Valencia tenía que ir a Burgos o a Valladolid. Personas que se montaban en una ambulancia y se pasaban un día entero para 5 minutos de tratamiento, porque sí, la terapia sí. Debe ser muy breve. Mi hermano lo pasó, íbamos a Valladolid, estábamos allí un pedo, y porque mi hermano tenía la posibilidad de que le pase yo, a lo mejor los tiempos se acortan, pero yo sé que hay gente que les cogen durante la provincia, en la provincia, gente de Guardo, tiene que ir a Valladolid o tiene que ir a Burgos.
Sí,
desplazamientos entre muchos.
Tu amigo Kankel fue a eso primero. Primero le pintaron donde tenía que ir la radiación.
Sí, que tratan cosas que ahora parece ser que esa parte, ese desarrollo de la inversión que hay en la parte de nuestro hospital es lo que está avanzando, lo de radioterapia. El hospital, pues, no sé, es que, no sé, Maya, hay cosas que que técnicamente no te las puedes creer o no las, bueno, creer, pues creer todo con esta vida, pero no podemos aceptar una serie de situaciones que te encuentras cuando tú tienes una actividad, hablo de la mía, una actividad que tienes que cumplir con unos plazos, con unas calidades, con unos precios, y que veas que aquí como que no pasa nada. Y luego...
Sí, luego esos números al final son inciertos, no se sabe muy bien qué ha pasado. Creo que todavía no tenemos claro cuánto costó el hospital de Burgos. Creo que todavía anda por ahí perdidito. Se dividen las partidas, esto era de aquí, esto era de allá, no sé muy bien. Pregunte usted en la siguiente ventanilla estas cositas que pasan.
Y luego ya sabes cómo se protegen entre las personas... que se han apoltronado, porque tú ahora mismo tienes una pequeña empresa, y si tienes un mal día o haces una aberración en serie de cosas, pues tú tienes
lo pagas en tu cuenta corriente.
Compromisos, o sea, y una responsabilidad.
Tú lo sabes muy bien, claro, que cuando cometes un error, eres tú el que lo asume, está claro.
Tanto como que te equivoques en un presupuesto, como que te equivocas en una ejecución, o te equivoques, cuando te equivocas sabes que te va a repercutir.
En cambio, dentro de otros mundos, de otras historias, pues nada, se van de rositas, la cagan, claro, y no pasa nada.
No pasa nada, porque al final es que ha sido
o incluso salen beneficiados. Querido Mazón, dimite de una vez, por cierto.
No, que no, ¿ves? Ahí le tienes. Señor Mazón, yo no me tengo que ir a dentro de lo que estás contando, me parece. Pero señor Quiñones, ¿quién es este señor que lleva ahí colocado? Y yo tengo parte de conocimiento de su vida, porque tengo muy buenos amigos en León y me han contado la vida de este señor, de él y de su tío, que también fue juez. Este es juez, este señor. Su tío ha sido juez. Bien. Y en León su tío ha tenido una
trayectoria
que es mejor no contar, que no tengo por qué contar, que la contarán los de León.
Bueno, que este son es personas, íntimo amigo tuyo, son personas y le aprecias que cuando, tanto que no, no, pero, le recuerdas
pero,
aquí.
No, ya no es esto, May, es que ahora mismo este señor, con las que ha preparado, la preparó una Sierra de Culebra. En 2023, ¿no? Creo recordar.
Sí.
En 2023 dijeron, esto ya no vuelve a pasar, porque nosotros nos vamos a encargar, porque vamos a dejar de hacer. 2023. 2024, ¿quién era el consejero? Él. 2025, ¿quién es el consejero? Él. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado que es, pues se acerca muchísimo. Todavía la Junta de Castilla y León no ha reconocido la cantidad de hectáreas que se han quemado este año. No han dado ni un número. Y lo van a dejar, y lo van a dejar, y lo van a dejar. Y pasará otro año, y quién será el siguiente, el año que viene, que va a ser el consejero, este señor.
Bueno, independientemente, ¿no? del consejero Jorge, este año ha sido un año muy, muy especial. Quiero decir que he estado escuchando a ingenieros de montes, de forestales y demás, y bomberos, y cuenta que este año ha sido muy especial. Primero se produjo un montón de lluvia, de crecimiento de toda la masa forestal, luego unas grandes sequías, 16 días de sol a fuego, que se secó absolutamente todo, y la mínima chispa, esto puede producir la tormenta seca, que cae un rayo y tal, y o sea, hay cosas imputables a la política, como no, y hay otras que quizá tiene más que ver la naturaleza y el cambio climático.
Bueno, pero te quiero comentar, vuelvo un poco al pasado, 2023, Sierra de la Culebra, cosas muy parecidas, se van a implementar una serie de actuaciones,
claro,
por sí, y se han pasado 2 años y ha llegado este momento crítico, que sí es verdad que es un momento crítico, pero si en esos 2 años tú, como habías prometido, como te habías comprometido a ejecutar una serie de mejoras en todo lo que estamos hablando, ¿por qué ha llegado una circunstancia como esta, que sí que es verdad que el... y no has tenido la capacidad de reacción, que tú has comentado hace no mucho en el comentario que hemos dicho, que bueno, como ya está medio apagado, ya os podéis irsos, como decía Lola Flores, si me queréis irsos, ¿no?
Algo así. Efectivamente.
Y quitaban cuadrillas y han quitado, y la gente...
Echándoles directamente del propio incendio, o sea...
Déjalo, que esto lo hacen esos tres.
Lo cuenta gente que está allí apagando.
Entonces, que no me vengan a contar que no son imputables. Yo, para mí, son todas imputables, incluso hasta las causas naturales por las cuales pasan las cosas. Porque si tú tienes la capacidad de haber previsto esto, que lo has vivido ya hace años, que no es que sea nuevo, si es nuevo, nos tendremos que callar, ¿no? Uh-huh. Y dirías, bueno, habrá que tomar medidas. Uh-huh. Y hoy escuchas a vuestro presidente de esta comunidad, que dice que, bueno, vamos, lo que estamos preparando es algo inaudito en esta comunidad dentro de los presupuestos generales, vamos, presupuestos de nuestra ilustre comunidad.
Semos,
¿y quién se lo cree?
Somos los mejores.
¿Quién se lo cree? ¿Quién se lo cree? Porque es que al final, si empezamos a medio tapar, porque estos, además, estos señores de que tenemos como gestores de nuestra comunidad, como otras comunidades, porque parece que son todos parecidos, se esconden. Se esconden. Una persona que, vuelvo a decirte, una persona que tiene un taller mecánico y te hace cualquier tema, una persona que tiene un trabaja y pone cuatro azulejos, las personas que tienen una responsabilidad directa sobre su trabajo,
sí,
cumplen con ella. Cumplen con ella.
Desde luego, tú, cuando te va a repercutir directamente en tu vida, te vas a esforzar al máximo. Pero estos otros que se van de rositas, o el caso de Mazón, que encima va a salir por esperar más tiempo, va a salir más beneficiado económicamente, pues nada, que pase el tiempo.
Claro, es lo que de pronto este hombre decía, que es que tenemos, como dijo una frase, que es que son frases como para decir, pero y no le han latigado a este hombre. Que tenemos la costumbre de comer, la mala costumbre de comer.
Sí, un vicio.
Yo
un
comiendo vicio. En Gijón, no sé dónde, una historia.
Un vicio.
Historias que dices. Uh-huh. Pero dentro de lo que estamos hablando, ¿quién va a solucionar esto? Nadie, porque el silencio va a seguir haciendo pasar el tiempo. Pasa el tiempo. Y las personas, como nosotros, bueno, pues podemos tener ahí un pequeño resquicio de querer luchar por algo, pero que la gente joven, que no sé. No se hacen en almas, digan, señores, pero vamos a ver, que ustedes no pueden estar comiendo la sopa boba. Que les está costando.
Comiendo la sopa boba y amparados por los partidos que los amparan, claro.
Claro. Al final dices, coño, qué maravilla, ¿no? Del tema.
Este partido de los de Vox ahora, tirando contra los inmigrantes, cuando saben positivamente que son absolutamente necesarios en este país, pero tienen que revolver las aguas para ver si consiguen un voto más, para ver si consiguen un escaño más, para ir medrando.
Y para seguir, sobre todo para seguir cobrando al mes más, sí. Sin ninguna, hemos hecho responsabilidad, uh-huh. Sin ninguna consecuencia y sin ningún tema más que todos los meses 5.500, no sé lo que cobran.
Lo que fuere.
Como si cobran 1.300, ¿no? Pero sin desarrollar absolutamente nada positivo ni favorable para la sociedad, de cualquiera. Porque uh-huh. Algunos igual trabajan más que otros, pero quien se escuda en algo tan banal, porque luego les ves que dices, coño, pero es que el señorito, digo señorito, que tiene no sé qué tierras, no sé qué tiene ganado, si tiene, tiene a cuatro migrantes trabajando allí, mal pagados, mal mantenidos, porque cuando se destapa una cazuela y salen cuatro, y dicen, coño, pero es que estos señores, pero hay algunos que dicen, no, estos señores no les toquen, y no les toca, a muchos no les tocan. Uh-huh. Y al que le toca seguramente que es el pobrecillo de la zona donde corresponda.
Veo que has traído la revista famosa.
Sí, pero yo quería hablar un poco antes de esto,
¿de qué quieres
saliendo
hablar,
de todo este tema? Porque bueno, nuestra comunidad es la más grande de Europa en extensión. Me gustaría hablar de la formación profesional, May.
¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿A qué?
Pues en el sentido de que, en base a mi experiencia propia, que me ha permitido llegar a donde estoy ahora mismo, a un nivel social, bueno, estamos dentro de ello, a nivel de la preparación de las personas. O sea, hay muchas personas que siempre ha sido como la cenicienta de la educación.
Yo creo que ahora mismo no tiene por qué.
Y claro que no tiene por qué, y es algo que es tan necesario dentro del desarrollo social. Que cuando nosotros, a mí me tocó en el año 73...
Y que para muchísimas personas es mucho más lógico hacer formación profesional que no
liarse... Que nada.
Claro,
que nada,
claro.
Muchos no pueden llegar ni a hacer carrera. Y lo que te quiero comentar, aun pudiendo llegar a hacer carrera, hay muchas personas que cuando suceden situaciones sociales. Por ejemplo, yo te hablo de mi experiencia del año 73, 1973... Se crea la formación profesional, estábamos acabando bachiller y nos abren un campo que dices, joder, ¿y esto qué es? Pues mira, se va, lo que era la antigua oficialía, estaba la maestría y había pues muy poquita gente, ¿no? Entonces, se preveía ya en nuestra nación un cambio industrial grandísimo. De hecho, aquí en Palencia, en el año 77 fue cuando FASA ya se instaura a un nivel bastante importante, ¿no? 77.
77, 78, comienza la construcción de la FASA Palencia. No,
estaba yo de vacaciones y estuve barriendo la FASA, sería el 76, 77. Bueno, de hecho, yo cuando acabo en el 78 la FP, la formación profesional, sales a la calle con el conocimiento muy precario que puedes tener a nivel, pero empezaba a saber cómo estaba desarrollándose todo esto que es de FASA, de talleres, muchos talleres que empezaron a trabajar para mecanizaciones. Empezó la digitalización un poco, ya empezaban cosas digitales, ¿ah? Había una serie de situaciones y había un campo de personas técnicas a nivel medio, no eran ni ingenieros ni eran peones, había personas preparadas a un nivel que hoy en día se está dando una situación parecida. Hoy en día gente que haga una FP de electrónica, de estas de informáticas, un ejemplo, no va a tener ningún problema, ninguno. Todo lo que sea hoy en día tema digital, toda la gente que tenga una FP va a estar dentro de un campo que van a trabajar seguro y siempre, y van a tener una capacitación que, demostrando quiénes son, van a estar muy bien valorados sin ser ingenieros. No hace falta ingeniero, ¿sabes?
Porque al final... Eso por un lado, en la educación, que me parece perfecto, pero yo hay una cosa que me resulta como poco sorprendente. Medicina. En España nos faltan médicos y, sin embargo, ponen unas pegas infinitas para acceder a la carrera. Tío, no sé cómo decirlo, blanco y en botella, ¿no?
Sí, hay cosas que tampoco se entienden en el sentido este que estamos hablando, pero...
Hace falta
es cierto que eso es, estamos hablando de algo tan necesario a nivel social, a nivel, digamos, personal, de nuestra capacidad de seguir viviendo. La gente que casi te mantiene seguir viviendo, que evidentemente está pasando, pero a lo que te estaba comentando yo un poco antes de la formación profesional, que no sé si en esta semana me parece que hay un encuentro aquí de empresas con gente que quiere hacer para educar un poco o simplemente... guiar un poco a estas personas que no saben qué hacer con su vida, que no quieren ser médicos, que no quieren ser nada y que no quieren ser nada. Pues a lo mejor hay personas que les puedes ofrecer un pequeño cambio.
Sí, todos estos que les dices tú que quieres ser influencer.
Por ejemplo.
Pero ¿qué sabes hacer, hijo, para que tú puedas contar algo a alguien?
Pero es que luego,
¿qué quieres?
Luego llega un momento en la vida que un poco no es personalizar muchas cosas, ¿no? Pero cuando tienes un enriquecimiento de algún conocimiento adquirido, pues puedes decir, voy a pasar el charco. Voy a montar mi pequeñita empresa.
Voy a trabajar
para mí mismo, no tengo por qué trabajar para nadie. Si crees que es lo que tú crees que te hace falta y te enriquece todavía mucho más.
Hombre, también Jorge, ¿no crees tú que esta historia que han dado en llamar emprendedores es un refugio de bajo sueldo?
Un timo. Mira, yo creo que es un timo además, porque muchas veces, respetando el que quiere entrar en este mundo de emprendedor y de decir, bueno, me voy a hacer X, ¿no? No les enseñan a valorar lo que realmente tienen que hacer en ese emprendimiento, porque al final te toma 3.000 euros para empezar, que te da la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento, lo que sea, te dan un dinero para empezar. Pero ya tú, cuando tengas que empezar cualquier negocio, tienes que saber qué te hace falta. Si voy a ser mecánico, me hace falta unas herramientas, me hace falta un vehículo, me hace falta un local, me hace falta una serie de historietas que conllevan un gasto que, sin tener ni un duro, tienes que saber que con los 3.000 euros que te dan, tendrás que adaptarte a esa pequeñita caja de herramientas, a esa pequeña furgoneta de segunda mano, a ese pequeño local de 40 metros y estar 14 horas, 16 horas o 20 horas al día, como nos ha tocado a los demás. Y cuando empiezas, vas empezando, y si eres constante y eres una persona que se preocupa por ese trabajo que quieres desarrollar, ten en cuenta que vas a llegar a triunfar de una manera. No sé si triunfar como el campeón del mundo, pero vas a vivir de una forma digna. No,
vivir de una forma digna y vivir de una forma razonable y sin que el trabajo no te cueste la vida. Quiero decir que aquellos horarios de sol a sol y luego por la noche un rato, tampoco.
Hay independiente, aunque luego estés atasabado de impuestos, de seguridades y de muchas cosas que cada vez son más agresivas para, y sobre todo para las personas que empiezan, porque más que casi darte dinero te podrían dar muchas facilidades para pagar seguridades o no contribuir en una cantidad de impuestos que te piden, ponerlos a un régimen bastante más bajo. No tiene por qué una persona que empieza y se quiere montar una sociedad limitada, porque son dos personas que se llevan bien, una sociedad tal, y tienes ya que si haces una sociedad limitada ya te puedes caer el morir de la risa, porque sin un duro ya tienes que empezar a pagar la intimidata. A esa gente, o sea, que realmente se le podría llamar emprendedor y darles una serie de facilidades. Porque luego el mundo, pues es como es el mundo, ¿no?
Bueno, Jorgito, vamos a desengrasar esto un poco.
Voy a hacer una frase que
a ver, cuéntame.
Me ha gustado siempre, ¿no?
Dime.
Dice, los mecánicos fueron creados porque los ingenieros también necesitan héroes. Entonces, dentro de todo esto que estamos hablando, de la formación profesional, tú tendrás un ingeniero ahí, será un copón de coco, pero igual va a coger un destornillador y no sabes qué destornillador tiene que coger, ¿no?
Hace falta un Max Verstappen que conduzca a toda hostia, pero hace falta mucha gente detrás para que aquello funcione.
Entonces, bueno, pues todas estas cosas, hablando un poco de ello, animar a la gente, sobre todo a la gente joven, que muchas veces están perdidos y pueden encontrar algo donde no creen que lo encuentren. Es dar ese paso, esa aventura, y querer subir para atrás. Ah, y luego, el que te comentaba antes, lo de la pintura, de pintar.
Cuéntamelo otra vez, que me he perdido antes, cuéntamelo bien. Había unos rodillos que echabas una pintura por un lado y otra por otro.
Hablando con mi amigo Mariano, que es pintor.
Mariano, el Mariano que yo conozco, Mariano Peloncho.
No sé, Mariano Peloncho, no.
Que tiene calvorota.
Sí, hombre, Mariano.
Ah, no.
Mariano. Pues hablando, no sé, pues tomando un verdejillo ahí en el bar Bullicio, en el barrio de San Antonio, donde compro el pan de enfermo, porque ya tal. No sé cómo ha salido la conversación, porque tenía que raspar unas paredes del Gotelé. Fuera el Gotelé,
sí.
El Gotelé fue algo tan maravilloso que era el que tapaba a los malos yesaires, decían. ¿Por qué se da Gotelé? Porque aquí van con el yeso y hacen pintas. Digo, Mariano, ¿tú te acuerdas? Que yo me acuerdo de pequeño que había como unos rodillos que se cargaban con un color de pintura y había unos relieves dentro de ese rodillo que según pasabas tú el rodillo por la pared, pues si eran hojas, se dibujaban hojas en la pared.
Ajá.
Si eran muñecos de danzarines, eran muñecos de danzarines. Entonces las paredes se decoraban como posteriormente se decoraron con el papel pintado.
Yo del papel pintado sí que he puesto.
El boom del papel pintado fue, mira, el mayor coñazo, de los mayores coñazos, perdón, que me tocó sufrir a mí con mi padre.
Mi padre también.
Era tan inútil con esto como yo. Pero mi madre, como buenas madres, decía, ah, yo no sé si era para tenerlos entretenidos, porque también querían dar ese paso, ese pequeñito paso de colocar ese papel en el salón, en el pasillo y tal, esas cosas que marcaban un poco esa diferenciación.
Mi padre, ahora me estoy acordando de verle, yo ayudándole a poner el papel, era muy metódico, muy meticuloso, todo al milímetro, exacto, hay que cortar por aquí, esto no está perfecto. Sí.
Mi padre y yo éramos todo lo contrario.
Sí.
El Luciano iba con una brocha con la cola esa que se daba,
sí.
Pintaba ahí en el tema, y si uno iba a coger el papel, agarra por allí, yo que era también otro
zarpas.
Muy torpe y muy desencantado de ese trabajo, pues agarraba, se pegaba un poco el papel, tenés que tirar el papel, con el papel, pasa el papel, había como una tabla o una cosa que lo iba alisando, para que no quedasen esas pelotillas,
claro,
y tenías que hacer la cola, que no tuviese grumos.
Efectivamente, claro, como tiene que ser, Jorge.
El grumo tenía que ser ese liquidillo tan mágico que le dabas así y luego según pegabas, quedaba maravillosamente encantador todo. Y luego llegaba el buscafaltas.
¿Quién
pues era? No te ha quedado muy junta esa junta.
¿Quién era el buscafaltas? ¿En tu casa quién era?
Pues con mi madre, y llegaba la mujer y decía, no se ha quedado muy junta esa junta, ¿no? ¿Pero qué junta?
¿De qué estamos hablando?
Y bueno, son cosas que vas. Esta mañana ha sido una vuelta a un pasado tan divertido, porque en mi casa también se pidió luego tele, decía Mariano. Había una máquina que era como una carraca, que echaba la, y salían las. Y depende cómo pusieses la.
Más fino,
la
más gordo.
La delta, escupía la pared y te la salía, y tenías que estar a una distancia, y en el suelo, pues se ponía el suelo, pues manchaba más el suelo casi que la pared, ¿no? Y eso recuerdo, esas infancias, tío, de decir, cago, el día macho que. Y ahora, pues todo es liso, todo es blanco, todo es pladur, todo,
hombre,
todo queda liso.
Pero hay muchísimos colores, mucha inventiva ahora, hombre.
Hombre, sí, no, y mucho, pero te digo que casi todo se basa en ese equilibrio de. Voy a poner un tabique y te meten un. ¿Cómo se llaman estos? Que son de 50, un metro por 40.
Estos de, de pladur, de estos prefabricados.
Vas a meter un tablo y como seas un poco de esa manera, como metes un tablo, pasas donde tu habitación sería lo menos problemático.
¿Eh? Pasas donde el vecino.
Donde el vecino ya tenemos un problema. O
depende,
mejor amigo.
Depende.
El mundo, ¿no?
Depende.
Bueno, estas historietas.
Bueno, Jorgito, cuéntame lo de la.
¿La
lo de la revistilla que tienes?
Hombre, pues de nuestro querido vocablo palentino, seguimos teniendo cosas que hoy pues he cogido palabras que empiezan por la letra A.
Por la A. Por la primera.
Eso. Dice, por ejemplo, adocilar.
¿Cómo?
Adocilar. Adocilar es un verbo que dice poner esponjosa la tierra removiéndola antes de sembrar.
Ni idea.
Se llama adocilar.
¿Y eso aquí en el mismo Palencia?
Mismamente aquí.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Pues son palabras que. Muchas son palabras muy directamente relacionadas con el tema del campo, como puedes ver, que siempre tenemos muchas.
Sí, sí, lógicamente.
Ropa, claro, del campo, porque este vocablo palentino, pues es de.
No le conocía.
De ese tema, yo tampoco lo conocía. Acochar. Acochar, dice, usado en forma pronominal, acocharse. Significa agacharse, agazaparse. Se emplea también si la partícula pronominal en el sentido de recostarse un niño sobre el hombro de su madre.
Ajá.
Acochar. Me acocho en.
Sí, pues según dices la palabra, lo vas viendo, cómo se acocha el niño ahí contra la mamá.
Ahí está, ¿sabes? O sea, es algo como muy cariñoso, una palabra muy. De ese, ¿no? Acollarar. Acollarar es un verbo, poner las colleras.
Las colleras a los animales, estaba claro, sí.
Para engancharlas al carro.
Que por cierto, vivimos aquella época en que nosotros, o por lo menos yo, sí que estuve con mis tíos en el campo y había que preparar los animales y se araba con los animales, con los mulos, en fin.
Sería pues, un cariño y un cuidado especial.
Sí, 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 sí.
Verdaderamente.
Siempre me acuerdo de mi tío José María, la moña y el jardinero. Y con esos íbamos a carrear o a trillar o a lo que fuera. Sí,
fíjate
sí.
Que todo esto que estamos hablando luego se metió así en un cacho de chapa que hacía unos pistones para arriba y para abajo y dice, este tiene 40 caballos de esos caballos.
La gente joven que nos pueda escuchar dirá, ¿de qué? ¿De cuándo están hablando estos? ¿Cuántos años tienen? ¿Más de 200 o 300?
Sí, 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 puede ser, porque además todo esto sin internet, igual si lo encuentran, igual y sale, ¿no?
Sí, sí.
Mira, tengo otro que es también muy, muy, muy curioso, que dice, acubridero. Acubridero es hierro que se utiliza para meter llama en la hornacha.
Anda. Pues mira tú qué cosas. Ni idea
hierro
tampoco.
Hierro que se utiliza para meter llama. O sea, será un hierro que se pone candente y meterás ahí.
No sé. No tengo ni idea. No lo entiendo yo así, pero bueno, no sé. Nos enteraremos.
Achorizar. Está ya así. Dentro de nuestro desarrollo.
Ahí ya sacamos la navaja y el cachopán.
Achorizar. Llenar las tripas con el picadillo de carne ya preparado para hacer chorizos.
Exactamente.
Fijas. a chusmar.
Ahumar.
A chusmar.
No es ahumar, no tiene nada que ver.
Es otro tema. A chusmar es reavivar la lumbre. También se dice en León fisgonear.
Sí, sí, y aquí, en León y aquí.
Fisgonear, el fisgón.
Sí, sí.
Igual viene de estas cosas, ¿no? Uh-huh. A derramar.
Primero, y segundo y tercero.
Se pone la palabra A, que nosotros igual tenemos la costumbre de decir derramar o tal, ¿no? Uh-huh. Derramar, esparcir o derramar en general. A deiramar la trilla, en especial por la era. Hostia, esta tiene un nombre un poco raro, ¿eh? A ver si lo sé decir. Aféresis.
Aféresis.
Aféresis es un fenómeno fonético muy corriente consistente en la supresión de un sonido inicial. Hasta luego.
Sí, claro, pero eso es...
Enhorabuena.
Eso es actual, hombre.
Es muy abundante en nombres propios. Sidro.
Claro, es muy palentino.
De Epigmenio, atento.
Existe, todavía aquí...
Pimio.
¿Todavía quedará alguien que se llama así?
Pues fíjate.
Recuerdo el hermano de un amigo mío, Sinibaldo. Un nombre raro, Sinibaldo. Un nombre rarísimo.
Adrio, árbol silvestre en zonas altas que da fruto comestible, por la zona de Cervera de Pisuerga. Y hay una aquí muy larga, bueno, es adobe, es un adobe, sabemos cómo es, pero podemos contarlo por si la gente quiere saber.
Sí, hombre, cuéntalo de adobe y las diferentes acepciones que tiene.
Adobe, nombre, bloque hecho de una mezcla de barro y paja, sin cocer, que una vez seco al sol se emplea en la construcción tradicional. Se hace con un molde llamado macal y se utiliza en toda la mitad sur. Los barros más propicios para fabricar adobe son aquellos cuyo porcentaje de arcilla no llega al 20% y la proporción de arena no es superior al 45%. El contenido de agua no debe superar el 12% del peso de la arcilla empleada. Ver, lanzada, macal. Sobre la construcción de adobe, ver, alfangias, cabezales, nudillos.
Adobe tenía una doble acepción también, sí, que adobe. Era la persona que o no se había enterado que adobe eres o que tenía pocas luces o algo así, o coyunturalmente un mote, una que adobe eres.
¿Dónde está? Casi despedimos si quieres el tema.
Pues sí.
A coyundar, tú que has estado con el tema este, uncir los bueyes o caballerías para ir a medias con otro labrador en alguna labor agraria.
Ajá.
También se dice a coyuntar.
Bueno,
a coyundar, que es como que te ayudas o algo así.
Que no tiene nada que ver con lo otro de la coyunda, no. Que no tiene enmienda, ¿no? Bueno, pues si os parece, queridos amigos, habitualmente somos incluso hasta siete aquí en esta tertulia, y hoy mi amigo Mudito y yo también hemos estado charlando aquí casi prácticamente una horita con todos vosotros. Encantados si os hemos hecho pasar un buen rato desde Radio Colores en el 107.7 de la FM de Palencia o en internet, en la fonoteca de Radio Colores de la UPP. Hasta luego, amigos.